un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio. Este año de 2019, con el lema marcado por la UNESCO, Diálogo, Tolerancia y Paz. Radio Colores se sumó a esta celebración con un especial dedicado a estos contenidos. El programa que les ofrecemos a continuación fue emitido este día, con motivo de la programación especial que realizamos. Esperamos que les guste. Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores en este Día Mundial de la Radio. Felicidades. Felicidades y gracias por estar ahí acompañándonos en la radio, en Radio Colores día a día.
Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es?
Y con este tema de la muralla queremos empezar este espacio dedicado a la radio, sobre todo porque queremos resaltar la importancia de todas las voces y todas las manos para derribar las murallas de la intolerancia, la guerra y la ausencia de diálogo, que forman, bueno, que son tres conceptos que este año forman parte del lema que ha marcado la ONU para celebrar el Día Mundial de la Radio: diálogo, tolerancia y paz. Este Día Mundial de la Radio, reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo, la tolerancia y la paz. Son palabras del secretario general de la ONU, de la UNESCO, Antonio Guterres. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y activo que existe, al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. Ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público nos agrupen en burbujas informativas formadas únicamente por personas afines, la radio figura en una posición única para unir comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio nunca se está solo, siempre se encuentra la compañía de un buen amigo, de una buena amiga. El Día Mundial de la Radio es un buen momento para que las personas de todo el mundo celebren la radio y cómo este medio de comunicación da forma a nuestras vidas. La radio es el medio perfecto para contrarrestar los llamamientos a la violencia y la propagación de conflictos, especialmente en las regiones potencialmente más expuestas a tales realidades. Sobre esta base, el Día Mundial de la Radio en 2019 se celebra bajo el tema diálogo, tolerancia y paz. Al proporcionar una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad como la migración o la violencia contra las mujeres, la radio puede ayudar a sensibilizar y difundir nuevas perspectivas positivas. Asimismo, la radio puede ayudar a difundir la tolerancia y a superar las diferencias para reunir a las personas en torno a unos objetivos y causas comunes, como el derecho a la educación y la salud para todos y todas. Por este motivo, la UNESCO invita a todas las emisoras de radio y organizaciones de apoyo a unirse a esta celebración, una oportunidad para fortalecer la diversidad, la paz y el desarrollo a través de la radiodifusión. Y claro, después de esto no podía faltar Radio Colores en unirse a esta celebración y sobre todo para hablar de estos contenidos que nos parecen tan importantes y tan interesantes. En este Día Mundial de la Radio celebramos el poder singular y de gran alcance que tiene la radio para ampliar nuestros horizontes y construir sociedades más armoniosas. Desde las grandes redes internacionales hasta los radiodifusores comunitarios, como es el caso de Radio Colores, las emisoras de radio recuerdan la importancia de este medio para estimular el debate público, reforzar el compromiso cívico e inspirar un entendimiento mutuo con el tema. Repetimos, diálogo, tolerancia y paz. Under the bridge, over the tracks, separates lines from lights, choose sides, run. Desde su invención, hace ya más de 100 años, la radio ha provocado nuevas conversaciones y difundido nuevas ideas en los hogares, los pueblos, las universidades, los hospitales y los lugares de trabajo de las personas. Hasta hoy en día, el diálogo en las ondas puede servir de antídoto a la negatividad y por ello la UNESCO se esfuerza por aumentar en todo el mundo la pluralidad y la diversidad de las emisoras de radio. Racist tempers fight. Next day starts a riot. Knives and guns are drawn. Two black boys get killed. One white boy goes blind. El desarrollo de medios comunitarios viables es una contribución importante al pluralismo informativo y al acercar la sociedad de la información a todas las personas. Además de los medios de comunicación públicos y de los comerciales privados, los medios comunitarios, como es el caso de Radio Colores, son indispensables para que el público tenga acceso a los diferentes hechos, debates y posiciones. Por consiguiente, la UNESCO ayuda a los Estados miembros a desarrollar políticas que creen un entorno propicio para estos medios de comunicación. Hay que considerar a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables, como en el caso de las personas con más carencias culturales, analfabetismo, las personas discapacitadas, las mujeres, los jóvenes, a las personas en situación de pobreza, además de que ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación instructiva de los oyentes. La radio desempeña asimismo un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. La directora general de la UNESCO en 2011 propuso la fecha del 13 de febrero lo propuso propuesta fue una propuesta inicial del Gobierno de España en 2011 a la UNESCO, y entonces se propuso la fecha del 13 de febrero porque es el día en que se creó la Radio de Naciones Unidas en 1946. Por eso se celebra en esta fecha el Día Mundial de la Radio. Los objetivos de la jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer el acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de la radiodifusión.
And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace.
Bien, pues después de esta introducción del día, de lo que marca un poco de las pautas de la que ha marcado la UNESCO para celebrar y para reflexionar en torno a este lema en este Día Mundial de la Radio, en este espacio vamos a leer algunos apuntes sobre la paz, el diálogo y la tolerancia, y queremos reflexionarlo en torno o a partir de algunos extractos del libro de Victoria Camps, Educar en Valores. Vamos a leer algunos extractos de este libro. Con respecto al último capítulo de este libro, el deber de vivir en paz, ¿no? Y en este sentido apunta, vamos a ir leyendo, como decía, algunos extractos. Apunta y va diciendo, va reflexionando, que la historia humana es una historia de conflictos. La historia humana es una historia de conflictos que solo se han resuelto, es decir, con guerras. La lección de la paz es la menos aprendida. La prueba más clara de los retrocesos éticos de la vuelta a las atrocidades, torturas y crímenes que parecen imposibles evitar. No importa que las armas cambien, que las guerras sean más técnicas y que transcurran sin muertes aparentes. La guerra es una constante y una amenaza insuperable. Cualquier cambio, cualquier reivindicación, cualquier causa corren el peligro de ser defendidos o ahogados con la violencia y con la muerte. Desde una perspectiva absolutista, la guerra es inmoral, una falta absoluta de ética, pura y simplemente, un atentado radical contra la vida. Si entendemos que la vida es un valor básico, que el derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales, o que toda persona debe de ser tratada como un fin en sí mismo y no como un medio para otras causas y otros intereses, la violencia debe entenderse como el ejemplo más contundente de manipulación de unos seres humanos por otros. No hay guerras justas.
I love you.
Sean o no justas las causas que se defienden, el medio siempre es agresivo, la violación sistemática de los derechos de las personas agredidas. La existencia de la guerra es un ejemplo, es el ejemplo más evidente de que no basta que los fines sean buenos. Los fines no justifican los medios, por dignos y nobles que aquellos sean. Al contrario, deberíamos convencernos que más bien son los medios los que finalmente justifican los fines. Pues si la defensa de un objetivo justo obliga a cometer demasiadas injusticias, hay que empezar a dudar de que ese objetivo sea realmente justo. No se puede conquistar la libertad matando y quitando de en medio a quien resulta un estorbo para mi concepto particular de la libertad. Immanuel Kant escribía en 1795 un breve escrito titulado La paz perpetua, donde, tras analizar las razones y las causas de las guerras, acaba proponiendo una organización internacional de los estados, una especie de lo que más tarde sería la ONU, como única forma de prevenir o dirimir legalmente los conflictos. Lamentablemente, tampoco esto ha funcionado, entre otras razones porque la realidad de nuestra ONU está, sin duda, bastante alejada de la idea que pensó Kant. En cualquier caso, el texto de Kant sigue siendo un excelente punto de partida para reflexionar sobre las dificultades para la paz. La paz, sigue diciendo Kant, no es un estado natural en las organizaciones humanas, sino algo que debe ser instaurado. La paz, en efecto, es un deber ético comprensible y aceptable, puesto que somos capaces de entender la necesidad de que exista una voluntad común de vivir pacíficamente. La paz es un deber, porque la vida es un derecho de todos los seres humanos. Those whose sole misfortune is having mountains on nothing at earth. Las guerras acaban justificándose por argumentos utilitaristas, intereses nacionales, razones de Estado, razones patrióticas, compromisos internacionales. Los argumentos utilitaristas tienen poco en cuenta al individuo. En efecto, la guerra se hace siempre en defensa de instituciones, pueblos, naciones o ideas, nunca en defensa de las personas o individuos concretos. Sus razones pasan por encima de las atrocidades y los costos humanos y económicos que la guerra comporta. La industria armamentística es ya una parte imprescindible de la organización política y económica de todas las naciones. La preparación para la guerra es una parte esencial e inevitable de la política. De ahí que, desde una ética pura y de principios tan absolutos como el valor de la vida y de la dignidad de la persona, sea imposible legitimar la política que cuenta con la guerra. Pero el ser humano es capaz de pensar y tener principios éticos, pero no es capaz de aplicarlos en toda su pureza. Su actividad será así la de una constante insatisfacción ante una realidad inhumana y mísera, insatisfacción que, pese a todo, le permite agarrarse aún, sin embargo, a la esperanza por mejorar nuestra realidad insatisfactoria. El origen de la guerra y la violencia está en la naturaleza humana y en un poder político que es la expresión evidente de esa naturaleza ambiciosa y corrupta. Su fin no podrá venir sino por la transformación de esos mismos poderes políticos cuando se convenzcan de que la paz es, de que la paz es un deber irrenunciable. Y debe de ser un irrenunciable. Y actúen por tal. En consecuencia. She's got her ticket.
I think she gonna use it. I think she going to fly away. No one should try and stop her. Persuade her with their power. She says that her mind is made.
Así, teniendo en cuenta de que la paz es un deber irrenunciable y tenemos que actuar en consecuencia, la ética es el modo de comprometer a todos y a todas en la realización de un mundo mejor, por la formación del carácter de cada persona, la transformación de las actitudes y comportamientos, la crítica, la exigencia de reformas y de cambios. Y esta es la función de ciudadanos y ciudadanas, que como tales hemos de hacer nuestra la responsabilidad de luchar contra la agresión, la violencia y la guerra. Pero hablemos de la necesidad de educar para la paz. Solo desde esta convicción, la convicción de la inmoralidad absoluta de los medios violentos, tiene pleno sentido hablar de la necesidad de educar para la paz. Pues al fin de cuentas, hay que reconocer que tenemos la política que nos merecemos o fundamentalmente la política que toleramos a nuestros políticos. Más bien sería esto último. La educación para la paz ha de tener una pretensión más radical, intentar poner fin a la violencia estructural que se muestra de múltiples formas en nuestras sociedades y que vuelve violentas a las personas o las reafirma en su instinto violento. Esta violencia está sin duda en cosas como el terrorismo, los conflictos armados, en el patriarcado, pero también está en las relaciones sociales que se dan, en la cultura, en el cine, en la televisión, en las actitudes sexistas, etnocéntricas, xenofóbicas, clasistas, machistas, en fin, todo un largo etcétera, ¿no? En la interpretación que se hace de la historia, que de la historia hacen los libros de texto y los cómics que se dibujan para nuestra infancia y juventud. El mundo actual es un escenario de una serie de tensiones y desequilibrios profundísimos que demandan casi naturalmente respuestas violentas, pero estas son inaceptables. En junio de 1993, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de Viena reconoció en su declaración final la importancia de la educación en la promoción de la paz, en la tolerancia y en la comprensión entre los pueblos e instó a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a desarrollar planes concretos en estos campos. Para educar para la paz hay que convencerse de la importancia indudable.
Why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us?
Los educadores y educadoras sabemos que la educación no es una tarea que pueda emprenderse con el objetivo de obtener resultados claros e inmediatos. La educación ha de proponerse transmitir una visión del mundo, unas creencias, hacer que se interioricen unos valores que inevitablemente se verán contaminados por la integración de una sociedad que pasa de ellos. Aún así, hay que seguir diciendo que no es lícito que gran parte de lo que ocurre en este mundo en conflictos.
So many of us, neighbors when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home?
Educadores y educadoras han de perder el miedo a manifestar sus puntos de vista y sus ideas ante lo que mundialmente ocurre, a criticar lo que se juzgue criticable. Hacerlo no es incurrir en dogmatismo, lo ha dicho muy bien Hannah Arendt, al analizar la crisis de una educación excesivamente débil y vacía de contenidos. Para educar hay que enseñar las cosas, transmitir conocimientos, dar a conocer, sobre todo lo que no queremos que se pierda ni desaparezca, aunque solo sean ideales. Hay que combatir la violencia visible y manifiesta en muchas cosas culturales, en los espectáculos, en el cine, en la televisión, en los deportes, en general, en todo lo que muchas veces nos ofrece la cultura, ¿no? En la música. Combatirlos quiere decir, sobre todo, criticarlo, contribuyendo a crear una opinión contraria a determinados mensajes que se dan y degradan la dignidad de las personas. El profesorado tiene el privilegio de la palabra y es una responsabilidad no utilizarla para algo más que para enseñar matemáticas o lengua. Otra violencia visible y manifiesta es la que transmiten los libros de texto con interpretaciones de la historia, con las relaciones internacionales del tercer mundo partidistas y simplistas, con el sesgo de género. También esa ligereza o docilidad a una forma distorsionada de ver las cosas puede ser combatida desde la autoridad del profesorado que recomiendan y que pueden recomendar compartir otros libros de texto y otras formas de ver el mundo. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love. Como decíamos antes, también existe una violencia y una agresividad oculta, pero indiscutible, en manifestaciones racistas, sexistas, clasistas, y que se dan en toda la sociedad y a través, como decíamos antes, de la cultura, del chiste, del cine y tal, ¿no? Y en la escuela. Y en la escuela también, claro, como un reflejo pues de la sociedad y la cultura. Tomar conciencia de estas actitudes, de su visibilización y su verbalización, de los enfrentamientos que producen, de los posibles comportamientos, es el primer paso y quizá el más importante para socializar a niños y niñas en la no violencia. Y para ir terminando estos apuntes de reflexión, que están basados en el libro de los valores de la educación de Victoria Kans, vamos a terminar pues con una reflexión que dice que la violencia está reñida con el lenguaje, el diálogo y la argumentación. Los sistemas educativos, cada vez más técnicos y menos humanísticos, no ayudan a formar personas capaces de resolver sus discrepancias haciendo uso de la palabra y, en consecuencia, de la reflexión y el pensamiento. La enseñanza actual, pragmática en exceso y con miras a la inmediatez y a los resultados contables, equipa mal a niños y niñas y a los jóvenes, que dentro de poco tendrán que empezar a mover las piezas de la existencia propia y la ajena, porque tendrán que tomar responsabilidades en la dirección del mundo. Solo una educación que sepa obviar las exigencias más perentorias, pero también más perdurables de nuestro tiempo, logrará atisbar su objetivo básico: enseñar a vivir bien, educar para la paz. Educar para la paz y educar para el diálogo, porque es un primer paso también para ir a enseñar a dialogar, para buscar caminos para la paz. Dialogar, siempre dialogar, nunca rechazar esta posibilidad. El diálogo nos construye como personas y el diálogo nos hace crecer y resolver los conflictos del entorno. No puede haber paz si no hay diálogo. Y no podemos entender la tolerancia si no tenemos una actitud de diálogo, de mirar al otro. Bueno, y con estos apuntes, como decía al principio y hace un momentín también, que son unos textos extraídos del libro de un libro de Victoria Camps, una filósofa que habla sobre los valores de la educación, y en concreto estos textos estaban extraídos del capítulo de El derecho a vivir en paz, ¿no? Pues con esta reflexión hemos querido contribuir a reflexionar en este, valga la redundancia, ¿no?, en este Día Internacional, en este Día Mundial de la Radio, este año bajo el lema Diálogo, Tolerancia y Paz. No words to say, no words to convey this feeling inside I have for you. Deep in my heart, safe from the gods of intellect and reason. Un saludo, y no olvidemos, diálogo, diálogo, por favor, diálogo. Deep in my heart, deep in my heart, look at me losing control. Thinking I had it, the feelings this strong, no longer the master of my emotions. El programa que acaban de escuchar fue emitido el 13 de febrero con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, que en este año 2019 el tema propuesto por la UNESCO fue Diálogo, Tolerancia y Paz. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado y sobre todo que estos temas nos ayuden a reflexionar. Un saludo desde Radio Colores.